pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y usted sabe seguramente que el paisito, así lo llaman porque es un lugar tan bello, tan cálido, me refiero a Uruguay, siempre tuvo, bueno, un vínculo estrechísimo con el Estado de Israel, una comunidad judía que pudo desarrollarse con total normalidad, hospitalidad, que fue en algún momento incluso el 1% de la población del Uruguay, lo cual es bastante más grande que en otros países demográficamente en términos proporcionales. Bueno, muchos inmigraron a Israel, pero continúa habiendo una importante comunidad. Y se lo digo porque en el último tiempo han surgido, para la sorpresa de muchos, sobre todo a partir de esta terrible y espantosa experiencia posterior al 7 de octubre, grupos pro-palestinos muy agresivos. Es verdad, también en Uruguay se han dado situaciones espantosas, incluso judíos asesinados por su condición de judíos. Vamos a hablar qué es lo que está pasando, a ver si nos puede contar el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay, que es una especie de comité, como en Chile el comité representativo, aquí la DAIA. Vamos a ver qué nos dice Roby Schindler sobre lo que está pasando en Uruguay. Roby, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? No sé si me escuchás bien porque yo no te escucho muy bien. Pero bueno, es un gusto saludarte.
Nosotros te escuchamos perfectamente, Roby. ¿Quieres contarnos qué está pasando? Hay mucha preocupación de muchos de estas expresiones de odio contra Israel y contra los judíos que eran, por lo menos para muchos, desconocidas en Uruguay.
Bueno, es posible que para muchos sean desconocidos. Nosotros que estamos en este trabajo permanente, no nos es ni sorpresivo ni ajeno. Yo diría que es muy doloroso porque hemos estado expuestos a muchas manifestaciones pro-palestinas, pero que excusados en ese argumento de una marcha pro-palestina, esos espacios se utilizan para atacar al Estado de Israel y por asociación de idea al pueblo judío todo. Repito, esta marcha que ha circulado, yo diría, demasiado por las redes judías, es lo que ha llamado la atención a la gente. La cantidad de mensajes y solicitudes de explicación que yo recibí durante este fin de semana pasado fue tremendo. ¿Por qué? Porque el próximo 27 de febrero se va a realizar una nueva marcha pro-palestina. Cuando digo una nueva marcha es porque no sé el número exacto, pero debe andar en el número entre 25 y 30. O sea, ya han habido aproximadamente 25 marchas o manifestaciones pro-palestinas. De hecho, la última fue el 15 de febrero, hace apenas dos sábados atrás. En ocasión, esa marcha del 15 de febrero pasado fue convocada para un sábado a las 3 de la tarde. Fíjate que es un horario en el que la gente no debería estar en la playa, un sábado, y se convocó en las puertas del Palacio Legislativo porque ese día, 15 de febrero, asumían los nuevos diputados y los nuevos senadores en una nueva legislatura que comenzó para el Poder Legislativo ese pasado 15 de febrero. Y tenemos los registros fotográficos, habrán habido 10 personas. De manera que, si bien hay un grupo de personas que tenemos identificado plenamente y que estamos convencidos que se manejan con recursos que les llegan del exterior, no lo podemos probar, no tenemos los datos exactos, pero es un grupo muy escaso de gente que seguramente está bancado desde afuera, pero que no está prendiendo tanto dentro del público, a juzgar por las imágenes que tenemos, por ejemplo, de esa última marcha que fue, repito, un sábado a las 3 de la tarde, momento en el que seguramente podían haber congregado muchísima más gente. Roby, esta nueva marcha del 27, esta marcha del 27 de febrero, ¿por qué se hizo tan viral? Porque nosotros, los propios judíos, nos encargamos de viralizar aquello que nos duele, que nos hace daño. No sé, está intrínseco en el ser humano reenviar a un grupo de amigos eso que no te gusta. Y cada uno de ese grupo de amigos se lo reenvía a otro y es la manera más fácil.
Es normal, es normal. Lo importante es dimensionar, como decís, los hechos, y cuando estás planteando de esta última marcha, cuando asumían las autoridades legislativas de 10 personas, obviamente no significa nada como para que, más allá de monitorear, uno diga, bueno, acá hay algo realmente muy masivo. ¿Se sabe quiénes son los activistas, de qué tipo de agrupación? Dijiste, incluso están sostenidos con dinero del exterior, ¿se conoce?
Los nombres sí, hay Christian Mirza, Mirta Leites, simplemente para nombrar a los dos grandes símbolos. Seguramente hay más gente también, uh-huh. Pero Christian Mirza es un señor que nació en Egipto, vive en Uruguay ya hace muchísimos años, fue legislador, fue diputado en la última legislatura. Uh-huh. Y mira, por suerte Uruguay es un país en el que la libertad se goza de tal manera que, por supuesto, luego de haber hablado con el grupo de asesores abogados que tiene el Comité Central Israelita del Uruguay, una manifestación pro algún país no es delito. Uh-huh. No es delito. Sí se puede incurrir en delito si dentro de esa marcha hay agresiones a la propiedad privada o hay agresiones de otro tipo. Pero como me enseñaron
antes de preguntarte los abogados, de lo que hace a lo legal, a lo jurídico, mencionaste un segundo nombre de una mujer llamada
Irma Leites.
Leites.
Sí, es una activista pro, yo diría que pro todo lo que sea contra los judíos. Porque a eso iba al principio de la nota. Escudados en una marcha pro Palestina, se utiliza para manifestar todo su odio a Israel, al sionismo y por ende y asociación a todos los judíos. Por supuesto que esta gente no es boba, sabe cómo cuidarse y sabe manejarse en esa delgada línea entre lo delictivo y lo no punible. Sí. Y bueno, y con eso tenemos que trabajar nosotros.
Ahí venía la pregunta que hace a lo jurídico. En otras latitudes, por ejemplo en la Argentina, existe a partir de la definición de la ira, bueno, una legislación que dice que el antisemitismo no es una opinión, sino que es un delito. ¿En el Uruguay hay legislación similar?
Bueno, el Uruguay hace ya 5 años, con exactitud 5 años, adoptó la definición de antisemitismo de la IRA. ¿Pero qué sucede? Todos sabemos que esa definición explica muy claramente las diferentes maneras de ser antisemita, para llamarlo de alguna manera. Sin embargo, sabemos todos que no es vinculante. Es una muy buena guía y es una muy linda señal que otorga un gobierno. De hecho, fue la última gestión del ministro de Relaciones Exteriores saliente en aquel momento, porque fue un 20 de febrero de 2020, apenas a 8 días de terminar la legislatura y el gobierno del Frente Amplio anterior. El ministro de Relaciones Exteriores, Nin Noboa, fue quien nos comunicó la adopción de antisemitismo del AIRA, lo cual tomamos de muy buena manera. Es una referencia, nosotros intentamos recordársela siempre a cuanto legislador tenemos oportunidad de entrevistarnos, pero al no ser vinculante es muy difícil poder aplicarla. Por supuesto que hay un código penal en Uruguay en donde está muy detallado qué es delito y qué no es delito, pero estamos con ese sabor amargo porque lamentablemente el Poder Judicial, Fiscalía, ha demostrado cierta parcialidad en algunas resoluciones de casos que nosotros entendimos que era una flagrante falta, pero para el Poder Judicial no lo consideró así. Me estoy refiriendo principalmente a lo que ocurrió, va a ser un año dentro de muy poco, el 8 de marzo, en la marcha por los derechos, por la igualdad de los derechos de la mujer, un grupo de chicas, incluso varias de ellas menores de edad, salió con una pancarta, con una cara diabólica, imitando a esa caricatura de los años 30 en la Alemania nazi, uh-huh, en el semanario de Stürmer, uh-huh, con un zion en la frente y atravesando esa cabeza con una lanza. En aquel momento las chicas hicimos la denuncia, ellas tuvieron que ir a fiscalía, en primera instancia entendieron que no se configuraba delito, ellas decían antisemitas nunca, antisionistas siempre, y adujeron que esa cara diabólica no representaba a un judío, sino a Milei.
Algo similar pasó también, entiendo, en Carnaval, no la primera vez. Hay como una sensación, por lo menos de lo que vemos, de distintas manifestaciones. Y agrego esto, Roby, bueno, en Uruguay han tenido, desgraciadamente, en Paysandú, el asesinato de un miembro de la comunidad, han tenido otros hechos que no son solo de expresiones, sino de hechos desgraciados y de atentados directos. ¿Se han incrementado las medidas de seguridad en la comunidad? ¿Hay temor en la comunidad judía del Uruguay?
Bueno, temor no. Somos conscientes de un incremento exponencial de hechos antijudíos, judeófobos. Tú mencionás lo del Carnaval, tal vez sea de lo más reciente, y no solamente en una agrupación del Carnaval, sino en varias, pero sí es cierto. Yo diría que a partir de aquel 8 de marzo se han sucedido una cantidad de insucesos que nos han puesto en alerta. No alarmados, sino en alerta, porque justamente no estábamos acostumbrados en Uruguay a ver ese tipo de manifestaciones tan abiertamente alusivas contra el judío. Por eso digo que escudados en una marcha pro-Palestina, lo único que se hace es se habla contra Israel. Hemos tenido, simplemente para hacer un breve repaso, después de aquel 8 de marzo, que repito, se va a cumplir ahora un año, también en la Facultad de Humanidades, a un profesor, Alberto Spektorowski, conocido como el Charrúa, uruguayo, que hace muchos años vive en Israel, vino a dar unas clases sobre el laicismo en Europa y en principio fue suspendido, luego de varias intervenciones fue postergado y finalmente dio esas clases. Pero luego la directora de cultura de este gobierno que ya está saliendo, Mariana Weinstein, fue tildada de nazi por un profesor grado 5 de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, en ese caso también acompañamos a Mariana en la denuncia desde el Comité Central y se le imputaron, se lo formalizó por 2 delitos, y que deberá, sigue en la justicia, y seguramente en poco tiempo nos enteraremos que la Facultad de Bellas Artes le retiró su grado, su grado 5.
Ambiente está caldeado en una Uruguay que era habitualmente tan, como dije, cercana en su vínculo con Israel y tan cordial con la comunidad judía residente. ¿Hay, Roby, una sensación en estas épocas de que el antisemitismo está promovido especialmente por agrupaciones de izquierda? Y Uruguay tiene un nuevo presidente que asume el primero de marzo, me refiero a Yamandú Orsi, que es un presidente de la izquierda, y entonces la pregunta es cómo es el vínculo con el futuro presidente o el presidente electo, y qué podrías decir al respecto de lo que es ese vínculo de Orsi y de su gobierno con Israel y con los judíos residentes.
Mira, como bien dijiste, Uruguay ha sido y para mí sigue siendo un faro de convivencia pacífica. El tema es que no podemos pretender tapar el sol con un dedo y entendemos y reconocemos que ha habido un incremento en los hechos y en las actitudes antisemitas. Pero esto no es una isla, esto se ha dado y lo hemos visto en todo el mundo, seguramente en Uruguay un poco menos, pero no estamos ni durmiéndonos en los laureles, ni tampoco saliendo a gritar súper alarmados. Con respecto a Yamandú Orsi, tenemos una muy estrecha y linda relación personal con él. Tuve la oportunidad de viajar con Yamandú Orsi exactamente un mes antes del ataque terrorista que perpetró Hamás en territorio israelí. Nosotros viajamos del 2 al 9 de septiembre del 2023 con una agenda muy rica en cuanto a conocer en profundidad a la sociedad israelí y a eso, a la Startup Nation. Tuvimos un viaje, repito, que no hubo ni 10 minutos para descansar, fue muy rico. Estuvimos en Mekorot, estuvimos en una prisión, estuvimos en el Centro de Innovación Shimon Peres, estuvimos en la frontera con Gaza, en el kibbutz Nir Yitzhak, en donde nos recibió una uruguaya que vive allá hace mucho tiempo, Janet Quaigenbaum. Caminamos por Jerusalén. No olvidemos que Orsi había estudiado para monaguillo, de manera que el caminar por la ciudad vieja de Jerusalén fue una experiencia única para quien nunca había visitado Israel y pudo ver la diversidad de población, tanto en Jerusalén como en Tel Aviv especialmente. Un millón de anécdotas.
¿Eso hará al vínculo del Uruguay con Israel?
Absolutamente sí, absolutamente. Descuento. Mira, no es la primera vez que la izquierda o el Frente Amplio asumen el gobierno. Antes de estar la calle Pou, hubo 3 gobiernos seguidos, 15 años del Frente Amplio, y han sido años en los que la colectividad judía no ha tenido ningún tipo de problema. Todo esto surge a raíz de la respuesta de Israel frente a un ataque terrorista. Y entonces nos cuesta, de alguna manera, o nos duele, no nos cuesta, nos duele tener que argumentar permanentemente que Israel tiene derecho a existir y que también tiene derecho a defenderse. Y seguiremos trabajando en ese sentido cada día con el doble de ganas y de espíritu.
¿Escucharon el pueblo judío, declaraciones de Orsi al respecto, Roby?
Perdón.
Si escucharon declaraciones de Orsi al respecto de esto, del derecho de la defensa de Israel.
No específicamente palabras salidas de su boca con respecto, pero cada vez que lo argumento me suena tan ridículo, porque no conozco ningún francés que deba defender el derecho de Francia a existir o defenderse, o no conozco ningún boliviano que deba que argumentar.
Para nosotros es claro, la pregunta es si lo es para el futuro presidente del Uruguay, que proviene de la izquierda y que además, como decía, la izquierda tiene, parecería, una postura previa ya tan anti-israelí o pro-palestina o supuestamente pro-palestina. Quería saber qué es lo que te parece, Orsi, piensa al respecto.
Yo creo que, la verdad que no, debo admitir que no he tenido una charla con él directamente en estas últimas semanas con respecto a todo esto que está sucediendo, pero me consta que él está al tanto de todo porque tenemos canales de comunicación alternativos también. Sabemos que él está plenamente consciente de todo esto. El nuevo ministro de Relaciones Exteriores, que entrará en funciones a partir del 1 de marzo, Mario Lubetkin, es judío. Tampoco hemos tenido una charla directa con él, pero entendemos que, habiendo estado tantos años fuera del país, él por ahí conoce o ve al Uruguay con unos ojos también de extranjero, repito, por haber sido una suerte de diplomático uruguayo en el exterior, viviendo tantos años en Italia y en Chile, es consciente de todo lo que está ocurriendo y nosotros estamos esperando simplemente que la suma para poder tener esta sesión o de sucesión de reuniones con los más altos dirigentes de la política. Pero conocemos a quienes van a asumir los cargos más relevantes.
Bien.
Y descontamos que la colectividad judía puede tener en Uruguay ese refugio que nuestros abuelos encontraron hace entre 80 y 100 años atrás.
Bien.
Épocas difíciles siempre hubo, y lo que tenemos que hacer para ser fiel a lo que el pueblo judío ha sido siempre es resiliente, trabajar sin descanso en diferentes ámbitos y a través de diferentes estructuras que la colectividad judía en el Uruguay tiene. Habemos más de 25 instituciones judías que convivimos prácticamente en una única ciudad, a pesar de que la comunidad judía en Punta del Este ha crecido también exponencialmente y las relaciones con el gobierno departamental, yo diría, son más que buenas.
Robbie, que no toquen Punta del Este, cualquier cosa menos Punta del Este. Gracias y vamos a seguir obviamente en diálogo y preocupados y monitoreando como ustedes están haciendo cualquier expresión de antisemitismo que se dé en el querido Uruguay. Gracias por estos minutos y hasta la próxima.
Al contrario, gracias a ti y a las órdenes siempre.
Robbie Schiller, el presidente del Comité Central de la Comunidad Judía del Uruguay.